¡Wow! Esto sí que estuvo bueno. Realmente durante todo este día vimos varias cosas interesantes. Conversamos con un ingeniero en sonido acerca de cómo puedes aplicar tu profesión al servicio a Dios. También aprendimos algunos tips básicos acerca de la alabanza vía streaming. Esperamos que estés tomando nota de todo esto. Y ahora nuestro amigo Pablo Muñoz va a responder algunas de las preguntas que ustedes nos dejaron en la sección de preguntas y respuestas.
Hola a todos. La primera pregunta que nos mandaron fue acerca de tipos de ecualizaciones para grupos pequeños, para bandas pequeñas, como el formato de una iglesia. Es un tema muy variado, es un tema muy interesante y lo queremos desarrollar bien, así que les vamos a dejar un link con los diferentes tipos de ecualizaciones que podrían ocupar para esto. Varía mucho, no es algo de pronto tan absoluto, porque va a depender del tipo de instrumento que tengan, de la calidad, de la ecualización que estén ocupando en la consola, si esta es paramétrica, semiparamétrica o si es Shelvin. Vamos a ver si podemos tratar un poco acerca de eso. Va a variar también si es que la acústica del lugar, que es otra pregunta que también mandaron, pero algunos tips que le van a servir para encontrar el instrumento o la voz en el rango de frecuencias disponibles que tenemos. Les van a servir mucho este link que les vamos a dejar también. La segunda pregunta que nos mandaron fue sobre el ruido en algunos equipos de audio, el ruido, especialmente el ruido de corriente. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué aparece? ¿Por qué de pronto es como un fantasma que va y vuelve? Bueno, este ruido generalmente está presente en lugares donde la conexión o el sistema eléctrico no está bien distribuido, no está bien aterrizado a tierra como corresponde. O de pronto es porque se hizo una ampliación y también esa ampliación no está cumpliendo con todas las normas, o la tierra tiene una fuga en cierto lugar. Que para eso es muy muy importante que lo vean con un especialista, con algún hermano o si no con alguien profesional en el tema que los pueda solucionar y pueda verificar este tema. Pero hay otras cosas, por ejemplo, muchas veces tenemos ruido por inducción porque llevamos dos cables en paralelo, un cable para el audio y un cable para la corriente, juntos, y básicamente porque en nuestras iglesias, en los locales más pequeños, no tenemos por dónde pasar los cables, uno por el centro, otro por la orilla, no lo podemos hacer. Entonces, muchas veces tenemos inducción de esta forma. La corriente, chicos, tiene una frecuencia que son 50 Hz, que son audibles para nosotros, y se induce, y si esa frecuencia se llega a inducir en los cables de audio, vas a tener un ruido de corriente. Esa es una opción. Forma de solucionarlo: mejora tus cables, trata de separarlos un poco más. Si es que separándolos no logras eso y sigue la inducción, es porque el campo magnético es demasiado grande, necesitas un cable que tenga mejor aislamiento, que esté mejor, sea de mejor calidad, tanto para el audio como para la corriente. Importante, muy muy importante en relación a la corriente, es saber cuál es el consumo que tienes con todos tus equipos funcionando. ¿Cuál es el consumo que necesita el local, iglesia o lo que sea donde estén para funcionar? Para no estar sobrepasado, para no tener problemas de que se salten los automáticos ni nada de eso. Otra cosa que les puede pasar, hoy las iglesias están decorando, están iluminando sus escenarios, sobre todo para hacer sus transmisiones en vivo, o incluso los que tenían antes de cuando estábamos presencial en los templos, había iluminación. Generalmente yo creo que hoy día ya todos estaban con iluminación LED. Yo no sé si quedará alguien todavía con par 56 o otro tipo de foco que producía mucho más ruido en los equipos. Pero esta iluminación muchas veces nos genera ruido en el sistema. Cuando se levanta el dimmer de iluminación, genera un ruido. Importante para eso tener todo separado, tener una toma de corriente exclusiva con automático, con su diferencial para la iluminación, acorde al consumo de este, y también otro para el audio. Ojo, Iluminación y video pueden compartir la misma corriente, la misma fuente principal, pero la iluminación no, tiene que estar aparte por este tema. Así que ojo con eso, chicos, y formas de poder solucionar problemas o de poder captar problemas que estás teniendo, compren zapatillas, hay zapatillas eléctricas que tienen tres lucecitas y te va a marcar si está la tierra, si está el positivo y negativo, que si alguno de esos falta probablemente no va a funcionar. Pero si falta tierra te lo va a marcar y vas a poder verificar qué es eso. Si tu sistema no tiene tierra, si te das cuenta que en tu iglesia no está una barra Cooper conectada con una bajada a tierra como corresponde, puedes instalarla y dejar un sistema eléctrico exclusivo para tus equipos, levantar un presupuesto y hacer esto. Dejas una toma exclusiva, le pones el letrerito si quieres, exclusivo para audio, nadie más los puede tocar. Dejas una, ojo, en la mesa, de pronto mucho error en eso, dejar toda una toma de corriente adelante para los instrumentos y la consola está en otra fase o está en otro circuito. Entonces, importante, tiene que estar tanto la mesa de control con la mesa con el escenario en el mismo lugar conectado. Así que pueden desarrollar un poco en eso, pueden buscar ayuda. No, si no sabes de corriente, no te metas en los cables, es peligroso. Busca a alguien que te apoye, busca a alguien que sepa más acerca de esto. La tercera pregunta dice así. Dice, ¿en qué micrófonos y cables conviene invertir? Bueno, nos van a tener que dejar ahí, empezar a auspiciar el canal de Canta y Piensa, las marcas que vamos a mencionar, no. Pero hay conectores muy buenos, pero todo también va a depender de tu presupuesto. No creas que porque tienes un presupuesto bajo, mejor no hago nada. No, simplemente fíjate qué es lo que quieres hacer. Si quieres hacer sonido, si estás buscando sonido en vivo, busca micrófonos dinámicos, cardioides, que puedas utilizar. Obviamente, si me preguntan, yo voy a decirle, compren un SM58, SM57 y con eso pueden hacer prácticamente todo. Les van a faltar algunas cosas para percusión, pero básicamente pueden hacer casi de todo. Entonces son micrófonos muy versátiles. Si no tienen el presupuesto para hacerlo, hoy día tal vez, dependiendo de los presupuestos, no están tan caros, pero son recursos que de pronto no están. Así que no sé, micrófono, el SM58 de Shure es muy bueno, el SM57 para instrumentos, hay gente que lo ocupa también en vocal, también funciona muy bien. Y si quieres algo algo mejor, puedes ir a otras marcas también, como Sennheiser, para micrófonos para guitarra, para amplificadores. Ahora, ojo, ahí lo vamos a desarrollar después. Generalmente nuestras iglesias no son muy grandes. Entonces yo recomiendo que, o a lo que a mí me ha funcionado mejor, es no tener tanto amplificador. Por ahí algún músico me va a querer colgar con esto, pero cuidado, si no estás en un lugar tan grande que te permita tener un amplificador en el escenario, que te permita tener un monitor de retorno, que permita tener un sistema de sonido para la sala que supere el monitoreo, ten cuidado, mejor es llegar con tu guitarra, meterla a una caja directa, llegar directo a la consola y a través de eso vas a poder manejar mejor el audio. Si quieres, invierte en una pedalera, en un preamplificador para pasar y subir la calidad. Pero ojo, si vas a empezar a poner, si tu iglesia no tiene el espacio suficiente para tener un amplificador arriba, vas a tener una lucha tremenda con el tipo que está atrás en el audio, porque él te va a querer bajar y tú le vas a querer subir y va a ser una pelea que no va a terminar nunca. Entonces, si quieres tener una calidad, una buena calidad para escuchar tu instrumento, de pronto pueden invertir en un sistema de monitoreo con audífonos y pueden funcionar mejor y tener mejor calidad. Así que básicamente eso, en cables es importante que si el conector lo vas a estar instalando, desarmando, que sean buenos conectores, como conectores Neutrik o conectores de aluminio, que no sean de plástico, que al estar poniendo y sacando el conector se empiezan a vencer y empiezan a soltar y empiezan las fallas de contacto. Cosas así pueden revisar, siempre mantener buenas soldaduras. Si te quieres ahorrar dinero, bueno, empieza a soldar, empieza a aprender a practicar ahí con un buen cautil, con una buena soldadura, que te quede bonito, que quede presentable y que pueda funcionar bien. Así que son más o menos las cosas que se podrían usar en esto. Otra pregunta es, ¿qué debo fijarme antes de cotizar equipos para mi iglesia? Súper importante, una gran pregunta esta. Básicamente para mí es saber, en primer lugar, cuál es el presupuesto que hay. Todo siempre se trabaja con un presupuesto. No vayas a buscar equipos y después te enteras del presupuesto porque te vas a frustrar, seguramente. Sino que pregunta, averigua, comparte con hermanos tal vez para poder conseguir más presupuesto si no lo está. Y haz un plan. Mira, vamos a empezar comprando esto y cosas que después nos puedan servir más adelante. ¿Qué cosa tienes que fijarte? El tamaño. ¿Dónde vas a funcionar? Si los recursos te lo permiten y puedes comprar algo sobredimensionado, perfecto. Pero si no, compra algo acorde a la cantidad. Primero, fíjate qué material es tu iglesia. Si es una caja, nos pasó a nosotros con Felipe en un tiempo un local como un local comercial era donde estábamos. Tenía vidrio de un lado, fue donde yo por primera vez empecé a ocupar una consola en la iglesia. Teníamos vidrio de un lado, concreto del otro, concreto en el techo y cerámica en el piso. Era como hacer sonido dentro de un baño, era terrible. Pero habían soluciones, se podía funcionar. Obviamente, si estás en un lugar así y quieres meter una batería, no va a funcionar, amigo. No, eso no va a pasar porque es muy. No es la acústica necesaria, necesitas un sistema muy potente para poder superarlo, tendría que ser un lugar muy amplio para poder hacerlo. Entonces, fíjate de qué material es, si son materiales absorbentes, si es una tabiquería que de pronto te va a ayudar un poco más, si es alfombra, el piso va a estar más fácil para poder trabajar en esto. Entonces, fíjate en las condiciones en las que vas a trabajar, fíjate qué instrumentos van a sonar aquí, si van a sonar una banda completa como batería, como teclado, no sé, tal vez una iglesia tiene bronces por ahí. A mí me ha tocado de todo, de repente en diferentes lados, y no digo que no funcione, solamente que todo depende de los músicos, cómo se utilice, cómo lo hagan para que esto pueda salir bien. La idea siempre es ministrar, es que sea un tiempo, ojo, no un concierto, sino que un tiempo de alabanza que pueda ministrar a las personas y que sea acorde a lo que al lugar donde estás y en relación al barrio donde estás con tus vecinos, que no vayas a molestar afuera. Lo peor que nos puede pasar como iglesia es ser una molestia para nuestro vecindario. Entonces tenemos que tener ojo con eso, tenemos que tener mucho cuidado y estar atento a estos temas. Entonces, presupuesto. Por otro lado, qué instrumentos vas a usar, qué es lo que quieres hacer sonar allí. Y por otra parte también es el lugar donde vas a estar sonando, cuáles son sus características para lo que tú quieres lograr. Así que esa tienes otra respuesta que yo te podría dar. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que pueden deteriorar los equipos en mi iglesia con rapidez? Mira. Lo que me ha pasado a mí es muchas veces hay un descuido de parte de los músicos o de parte del mismo sonidista en que desconectan sin mutear. Eso le hace muy mal a los preamplificadores, te va a ir matando el canal completo. Entonces hay cosas que tienes que hacer, ves que vas a desconectar o apagar algo, que el músico vaya y desconecte el plug de la guitarra o del bajo o del teclado, del instrumento que sea, sin avisarte, va a sonar los parlantes, se van a resentir los conos, le va a llegar el golpe al amplificador, si es que es un sistema pasivo, si es un sistema activo, peor, porque está todo ahí incluido, entonces se te echa a perder el amplificador y está sin parlante, no lo puedes cambiar. Otra cosa que pasa son problemas de corriente, cuando la corriente no está aterrizada a tierra y hay un corte y se terminan, te puedes terminar quemando un equipo. calcular bien tu amplificador para el tamaño de los parlantes que estás usando, si es que es un sistema pasivo. La tierra en los equipos siempre pídele a una hermana que te haga una fundita para la consola o compra una bonita que lo puedas tapar. Déjate una brocha, un pincel, algo para limpiar y sacarle la tierra. Dedícate una vez por semana al menos a revisar los cables. Oye, esa guitarra estaba fallando. ¿Será el conector de la guitarra? ¿Será el cable? Las cajas directas que tienen que estar siempre bien, si las vas a ocupar con batería, cosas así. Trabajar siempre saturando todo, cuidado, cuando no se maneja bien la ganancia de entrada, después tienes que, de pronto he llegado a lugares donde están trabajando con la ganancia al máximo y los faders abajo y casi no los puedes tocar porque tienen toda la ganancia arriba. Entonces tienes que... Hay formas y hay protocolos de cómo calibrar un canal desde la entrada, cuando llega el instrumento, cuando empieza a sonar, para poder recién salir. Entonces, cuidado con eso, pongan ojo. Bueno, otra pregunta que nos ponen es, ¿qué papel juega la acústica del lugar donde colocamos los equipos? Lo contaba al principio, el primer lugar donde estuvimos con Felipe, donde yo empecé a ocupar consola de sonido en la iglesia, era un lugar, era una caja de zapatos bajita, reverberante por donde la mirabas y era terrible. Estábamos cerca de Gran Avenida, teníamos el ruido de las micros, de los camiones, de los autos, de todo, pero se puede solucionar dependiendo la posición de los parlantes. Ojo, nosotros, por ejemplo ahí teníamos el error de poner no teníamos atriles, los parlantes iban a piso. Entonces se perdía un poco más el audio también. Y habían problemas, sobre todo la acústica. Para mí lo que va a afectar es la claridad del sonido. ¿Qué tan claro suena? ¿Qué tan nítido suena? Porque se van a perder, de pronto se te van a aumentar frecuencias. Pueden ser bajas, medias o altas. Y dependiendo de eso va a distorsionar el producto final. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Si quieres aprender de acústica, es espectacular. Hoy día puedes hacerte, aparecen en internet, hay de todo. Pueden hacer paneles acústicos para matar alguna frecuencia, para una frecuencia que te vuelve loco adentro y que tienes una reverberancia gigante allí. La pueden matar con un panel, que incluso son decorativos, entonces quedan muy bonitos y los puedes poner dentro de tu iglesia. No solamente son estas típicas esponjitas tipo caja de huevo, no te preocupes, dile a tu pastor, no va a quedar así, se puede hacer otra solución y lo puedes hacer. También puede ser de que tu problema no sea, no tengo problemas adentro, pero el vecino escucha como que estuviera dentro de la reunión. Y le molesta, también puedes aplicar diferentes técnicas para aislar el sonido con cosas como lana de vidrio, con hacer un panel de tabiquería con vulcanita o cosas así, dentro de la iglesia, donde sea como una muralla extra, con un pequeño espacio entre medio. Hay gomas de alta densidad que también se utilizan, dependiendo de la frecuencia, son di las diferentes cosas que puedes hacer. Así que la acústica tiene un papel muy, pero muy, pero muy importante. Así que ojo con eso. Sería muy bueno que cada uno cuando llegue pueda conocer el lugar donde está sonando, cuáles son los problemas. De pronto, lo más fácil es tomar una canción. Si no tienes elementos de medición, lo más práctico es tomar un sonómetro, medir, tirar ruido rosa, ruido blanco y hacer una curva de ecualización del lugar. Pero de pronto no lo vas a poder hacer o no tienes los materiales para hacerlo. Bueno, toma una canción que sabes perfectamente cómo suena, ponla a sonar y tú vas a decir, oye, oh, a esto le faltan bajos. Entonces vas a mover la ecualización y vas a decir, ah, mira, entonces en mi sala tengo problema que pierdo bajos. O está muy estridente, brilla mucho los agudos o los medios, entonces, o lo típico, suena como radio, suena así. Entonces, También vas a ver, tengo que modificar. De pronto es una forma práctica, muy fácil de hacer. Va en el oído y ir probando diferentes cosas. Lo mejor que puedes hacer, si tienes tus equipos, enciérrate con ellos, lee el manual completo, aprende qué ecualización tienes y sácale el mayor provecho a los equipos que tienes en tu iglesia. Problemas de retorno, ponen aquí. ¿Cómo solucionar problemas de retorno? El retorno, amigos, es un problema gigante que tenemos con... que tenemos en las iglesias. No quiero marcar a los músicos, no quiero decir nada contra nadie, no quiero apuntar al de la guitarra eléctrica ni nada. No es algo contra nadie, sino que simplemente, como lo venimos diciendo, el monitoreo es, de pronto queremos nosotros, tomamos la idea de una banda, de un concierto, pero en la iglesia no tenemos todas esas cosas. En primer lugar, me ha pasado también, llego a un lugar y el músico me dice, yo quiero más bajo, típico, el bajista, obviamente, yo quiero más bajo, quiero más peso en mi instrumento, quiero esto, quiero que suene así, quiero que suene allá. Ojo, de pronto, no, el sonidista que está del otro lado está haciendo sala, no está haciendo monitoreo. Cuando hay un sonidista de monitoreo, de escenario, que está allí solamente para la mezcla de los músicos, le mezcla como quiere. Y la mezcla hacia la sala es otra, es otro mundo. Pero cuando no es así, lo que estás pidiendo que te lo hagan para tu monitor va a afectar a todo el resto. Y tienes que entender que la ecualización completa tiene que ir en armonía. Por ejemplo, si tienes, hay temas muy básicos. Por ejemplo, si tienes un bajo y una batería, ambos van a compartir frecuencias, el bajo y el bombo. Pero uno tiene que elegir, ¿dónde dejo sonando el bombo, la fundamental, y dónde voy a dejar sonando el bajo? Para que éstas no se interrumpan, para que éstas no estén peleando constantemente. Entonces, debemos tener cuidado con eso, porque muchas veces tenemos infinidades de acoples que nos acompañan toda la reunión, y es solamente porque queremos dejar sonando al músico feliz como él quiere. Y no podemos, muchas veces no se puede, no porque no quiera, no porque el sonidista te tenga mala y no quiera hacerlo, sino que porque tiene que velar por el producto final, y es lo que debemos entender todos. Esto no es el equipo de audio, el equipo de la banda, los músicos, el audio, no. Es un ministerio completo, un ministerio que requiere oración, que requiere estar todo muy, muy... muy como un equipo, muy, muy cercanos todos, entendiendo las necesidades y diciendo, bueno, vamos a trabajar por el producto final. Los monitores, lo decía adelante, si es un lugar pequeño, amigos, olvídense de amplificadores, de verdad, les va a solucionar la vida. El sonido, el refuerzo sonoro, que es cuando haces sonido en vivo, se llama así, refuerzo sonoro, es haz sonar lo que no suena. Lo que no suena, lo tienes que reforzar. Entonces, si vas a ocupar amplificador, por ejemplo, listo. Entonces no entras, tal vez no deberías entrar a la consola. Y tú te manejas y tienes que ser lo suficientemente profesional o maduro para saber que no es un solo tuyo, sino que estás dentro de una banda y estás acorde con todo lo demás, con una mezcla completa. Puedes hacer una mezcla con cuatro amplificadores y sin monitor, perdón, y sin sala, lo podrías hacer, podría funcionar, pero si quieres mezclar las dos cosas, yo te recomiendo, compra una caja directa, deja tu amplificador en la casa, es caro, te lo pueden robar en el camino, cuidado, así que lleva una caja directa, conéctate allí, entra a la consola y que el sonidista se encargue de ti. Si quieres tener mejor calidad, mejor sonido, mejor, más peso en lo que está sonando, bueno, cómprate audífonos, inviertan en un amplificador de audífonos donde puedan estar conectados varios. Te puedes comprar de estas consolitas pequeñas que son de uno o dos canales, donde la vuelta de tu audífono la metes ahí, le regulas, le das una ecualización con un poco más de brillo o peso dependiendo de lo que tú quieras, y de ahí en adelante ya eso es lo que estás escuchando tú, pero no está alterando al resto. Así que yo te recomiendo que puedan hacer eso, que el monitoreo lo pueden solucionar así. Y ojo, el monitoreo es una referencia, no es algo que yo tengo que ocupar. Me pasa de repente de que llegas a un lado y le dices, ¿qué te mando al monitor? y te dicen todo. No, no es así. Es una referencia, es lo que necesitas. Un baterista probablemente siempre va a necesitar bombo y caja. Y el resto lo tiene ahí. ¿A quién más que a él le va a sonar encima? Entonces, si quieres una referencia rítmica, pucha, pide el bombo, pide la caja, pero no pidas toda la batería, no pidas todas las cosas. Y en base con quién vas, siempre las bandas con quién vas emparejado para ir. Si lo tuyo es lo rítmico, si lo tuyo es lo melódico, ahí tienes que ir escogiendo. Ojo, si las consolas de audio no tienen una salida auxiliar, post, o si no tienen la opción de dejar la pre o post fader, también va a ser un lío. Así que tengan ojo cuáles son los recursos que tienen, si es que están con un sonidista de monitoreo para con una consola aparte o con una consola digital donde tengas dos personas, uno haciendo monitores desde la consola tal vez y otro desde un iPad haciendo sala o viceversa. Claro, ahí puedes hacer muchas cosas más, pero si no, adáptate a lo que tienes, trabaja, ora para que el Señor les dé un lugar más grande y puedan ir creciendo juntos. Así que ahí tienes otro consejo que espero que les pueda servir. Como se los dije al principio, no son absolutos, sino que son consejos, cosas que a mí me han servido en otras ocasiones. Un abrazo.
Y listo, lamentablemente se nos ha acabado el día y con el día se nos ha acabado el tiempo de workshop. Pero hemos tenido un día espectacular donde estuvimos aprendiendo cada vez más acerca del sonido en nuestra iglesia. Y te invitamos que puedas volver a ver todos los videos, estarán en nuestro canal de YouTube y en nuestras cuentas de redes sociales para que los puedas ver, los puedas compartir. Y si te fue de edificación, déjanoslo en los comentarios. Cualquier pregunta, cualquier cosa que quieras saber, puedes escribirnos por Instagram a Canta y Piensa. Y te estamos esperando para el próximo video. Nos vemos.